Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 43 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy en horario especial, hoy hay jornada de fútbol de CONCACAF. Juega el Saprissa contra el Santa Lucía. Eso nos obliga a adelantar el horario de Matices. Vamos desde ya y hasta las 2 de la tarde. Hoy un programa al que realmente yo le tengo mucha expectativa. De vez en cuando yo quiebro un poco la tensión de los programas porque lo necesito yo, pero además lo necesita la audiencia. Yo invité a un tipo que me parece graciosísimo, pero además porque lo conozco, porque fue compañero mío aquí en Central de Radios, que además me parece una persona muy inteligente, Rodrigo Villalobos, que además de ser comunicador tiene un stand-up comedy genial. Y digo, tiene un montón de características más que me hacen apreciar mucho la oportunidad de tenerlo en Matices el último día del mes de la patria, el 30 de septiembre. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Mil gracias, muy, muy honrado, fue pucha. Yo en un momento me quedé pensando de quién estaba hablando.
Hombre, es que me faltó decir, y estuve en RG Elementos.
Bien, también, sí, pero te agradezco mucho el buen concepto. Y espero que los oyentes también pasen un buen rato con nosotros, que nada sería peor que estemos nosotros en un puro bla, 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 y la gente diciendo hay que tres. Ojalá que no.
Hice esta aseveración de RG Elementos porque me hace demasiada gracia. Yo tengo un compañero aquí, uno de mis periodistas, Juan Enrique Soto, que estuvo en RG Elementos también. Y nosotros lo vacilamos a cada rato porque uno dice, Rodrigo, ¿cuál Rodrigo? El de RG Elementos. Yo no sé cuántos años han pasado ya. Incluso sé que lo usas aún en el stand-up, Rodrigo.
Sí. Mira, si durante mucho tiempo yo estuve en negación con eso. Como que yo sabía a los 19 años, entonces ya uno dice, no, voy a crecer y ya negar mi pasado de programa infantil, pero después conforme fui, como que la audiencia o el público que me veía fue creciendo, claro. Porque claro, me pasaba que la gente de mi edad se burlaba un poco porque yo trabajaba en un programa para niños y nomás, qué ridículo, pero conforme el público que creció conmigo fue creciendo, cambió mucho la valoración del comentario, cuando la gente me decía, ah, yo lo recuerdo de, bueno, requiero grande algunos, requiero elementos de otros. Y fue muy, muy bonito porque era como, hey, yo crecí con usted, hey, me acuerdo. Entonces, ahí fue cuando empecé como a revalorarlo y decía, hey, vaya, qué bonito esto, ¿no? Entonces, ya lo acepté, ya lo incorporo y ya lo volví a reapreciar. Porque okay. Para mí fue una etapa muy, muy, muy bonita, pero después uno quiere como desligarse de su pasado. Y hoy en día, en realidad, es algo que quiero mucho, ¿no? Creo que no todo el mundo tiene una experiencia de esas, a esas no, edades.
No. No, y qué bueno que lo incorporaste. De hecho, ¿por qué cité el mes de la patria 30 de septiembre? Porque Rodrigo ha escrito varios libros, pero escribió uno en particular que se llama El mito del buen tico, donde logra hacer algo que es tremendamente difícil y explicar algo que es tremendamente difícil. Si alguien de la audiencia ha leído alguna vez un libro que es muy bueno, que se llama Sapiens, de Yuval Noah, se dará cuenta de que él plantea una hipótesis que realmente es muy interesante, pero que es muy difícil de explicar. Y es prácticamente porque hay un momento en la historia de la humanidad, de la Tierra, en que hay 6 especies de seres humanos sobre la faz de la Tierra. Nosotros en la escuela y en el cole aprendimos más o menos en fila, ¿verdad? Que estaba el hombre primitivo, el australopiteco, los neandertales, el homo sapiens. Okay. Bueno, resulta que no fue lineal, sino que fue un momento en el que estaban todos en la faz de la Tierra, el neandertal, el florensis, el australopithecus y el homo sapiens, que somos nosotros, logró ganar, todos los demás se murieron. Y entonces la duda era, bueno, ¿y por qué pudimos ganar? La diferencia que tenemos nosotros con esas otras razas de seres humanos es el pensamiento abstracto. Nosotros podemos contar historias, inventar relatos, formarnos mitos en la cabeza que nos hacen unificarnos a nosotros. Y este libro, que se llama Pura Paja, Pura Vida, Pura Paja, que les decía sobre el mito del buen tico, realmente lo que hace es explicar de una manera bastante graciosa cómo esos mitos que generamos nosotros, esas historias, esos relatos que son simbolismos todos, nos hacen identificarnos como ticos. Pero Rodrigo lo ve desde un ojo crítico. Esa es mi apreciación de tu libro, Rodrigo, pero por favor contarle a la gente por qué escribiste este libro.
Bueno, siempre aprecio más la apreciación, valga la redundancia, de los lectores que la propia. Pero sí, vieras que yo siempre he tenido como estas inquietudes sobre el tico y sobre el pura vida. Creo que empezaron cuando cuando salí de Regio de Mentos, entré a trabajar a BM Latino un tiempo. Pero entonces, claro, digo, imagínate, BM Latino eran estos DJs muy populares, ¿verdad?, entre la audiencia y súper irreverentes, y yo era todo lo contrario, yo era el chamaquillo, ¿verdad?, que hacía oraciones en tele, y que era como muy buenillo. Entonces, justamente en ese momento, venía entrando a la universidad, y se topaba uno como con criterios ya universitarios y con cuestiones así. Y yo veía cualquier montón de inquietudes, estas verdades que se te revelan, que aprendes, estas lecturas que haces, ¿verdad? Y trabajaba al frente, cruzando la calle en el Modo San Pedro, y presentando videos de reggaetón. Entonces, pucha, qué complicado, ¿verdad? Porque tenía como esa inquietud, lo mismo que hacía en Regio Eventos. Yo en Regio Eventos no solamente animaba concursos, sino que hacía reflexiones y acciones. No sé, siempre he sido como el sapo que siempre quiere sacarle una enseñanza a todo. Entonces, empecé a sacar dentro de los momentos de videos, ¿verdad? Presentando videos que yo decía, esto no puede ser posible, que yo solamente esté aquí dedicándome a presentar videos. Y como mi horario era a las 6 de la mañana y no lo veía nadie, yo decía, me voy a poner acá a jalarme tortas. Entonces me ponía a hablar y discutir temas de esos que veía en la universidad, generales principalmente. Y veía que picaban con alguna gente. Alguna gente respondía bonito. Un profesor mío de un curso de filosofía, una me dijo, mira, te vi en tele. Seguí adelante, lo estás haciendo muy bien. Y yo ahí me preocupé, ay, pues pucha, qué madre, ¿verdad? Qué bonita la propia filosofía le diga a uno, mira, me gustó lo que está haciendo, pero qué madre, porque el programa no era para él, ¿verdad? Es para otro público. Pero bueno, dio la casualidad que en realidad lo estaba viendo el hijo, que de fondo él se lo topó. Y me gustó esa idea, creo que ahí lo confirmé, de que quería no solamente entretener, sino también aportar algo más. Y con el tema del tico, ya ahí lo empezaba a ver, porque estaba muy en contacto con el tico promedio, ¿verdad? Entonces, a mí me tocaba animar estas fiestas intercolegiales y estas fiestas, ¿verdad? Este tipo de cosas, y ver como todo este ambiente que está bien, la fiesta y todo está bien, pero pucha, qué complicado. Y lo veo mucho en los medios de comunicación. Obviamente generamos más que todo entretenimiento, pero siempre he echado en falta espacios, bueno, este es uno, donde podamos reflexionar un poco más sobre nosotros mismos. Entonces, antes de que empezara la pandemia, creo que fue un momento interesante. Estas elecciones, sobre todo, me despertaron mucho esas inquietudes. Creo que el proceso electoral pasado escindió mucho al país y sacó lo mejor y lo peor de muchos. Entonces, fue donde empecé a ver mucha desinformación y mucha cabezonada, y las redes sociales como que potencian eso. Yo estaba haciendo mis pruebas de grado también de la licenciatura en ese momento, y empecé a hacerlas acerca de justamente estos grupos en redes sociales que aparecen, que nadie sabe quién los monta, pero que mueven masas de desinformación, que es increíble. Por ejemplo, el de Patricio Villeda, empecé a analizarlo muy a profundidad, y era increíble la cantidad de... O sea, que uno no sabe quién lo está haciendo. Empezó a rastrear al personaje, por ejemplo, pero la manera en la que se comunican y la cantidad de información que comparten en muchos aspectos. Entonces hay mucha esta inquietud y como que me llevó al hartazgo. Ya lleva muchos años de estar harto de ver a los ticos cochinos, el tico desobediente, el tico jupón, el tipo que se enorgullece de ser imbécil. Para peores, vino el Mundial y también tenía la inquietud, y me fui a Suiza. Estuve en Suiza una semana, yo nunca he ido a Suiza. Entonces dije, bueno, quiero ver esta vaina en la Suiza centroamericana. Y se topó uno aquel orden, aquella cosa, ¿verdad? No sé, como tan respetuosa las reglas. Entonces, todas estas cosas se fueron como sumando y decidí en 2018 empezar a escribir este libro. No lo pude publicar sino hasta el 2020. En un momento de la pandemia yo dije, no lo voy a publicar. Pero cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan, Randall? Que la gente empezó como a ser muy consciente. No, quedémonos en casa. Y todos empezamos a ser como muy solidarios. Ayudemos a esta gente que se quedó sin trabajo. Vamos a llevarle víveres a los que necesitan. Y yo dije, no, ¿qué es esta maravilla? Esta pandemia es una utopía. Tuvo que venir un virus para que nos convirtiéramos en esta humanidad maravillosa, que está unida. Bueno, eso nos duró 2 meses. Yo al principio dije, ya no voy a publicar este libro. Qué lindo, qué lindo. El tico ahora es una cosa maravillosa, un nuevo ser ha despertado de las tinieblas. Y ya a los 2 meses ya empezamos a ver gente haciendo desastres, gente desobedeciendo el confinamiento, gente... No. Entonces yo dije, no, va de nuevo. Sigamos adelante. Estas fueron unas vacaciones de 2 meses. Y básicamente era eso, el poder contar cosas y sobre el tico, pero el lenguaje cómico, que lo empezaba haciendo desde que estaba en ese espacio que nadie lo veía, entonces me podía permitir esas cosas, y luego en los stand-up comedy, y luego ya pues quise como llevarlo a un libro. ¿Por qué mencioné ahora lo de la universidad y cuando estaba en BM Latino? Porque ahí fue donde conocí un libro que se llama La cultura del pobrecitico. Es muy bueno, de Pierre Thomas Claudet, que es un libro que inspira mucho este que yo escribí, porque ahí fue donde yo empecé a ver estos mismos temas que toco en una forma muy, muy, muy cotidiana y cómica. Entonces yo agarraba mucho ese libro y comentaba cosas en televisión. Pero sentía que ya no tenía sentido escribir más de eso, porque yo no conocía todo el libro, solo unas partes del libro. Me di cuenta que habían sacado una reedición y cuando lo leí, dije, ¡ay, qué caramba! Todo esto es mi libro, ¡qué madre! Voy a dejar de escribirlo y no tiene ningún sentido. Pero después también pensé que era un bonito homenaje para ese libro, no es que son copy-paste, nada, ideas propias, hay cosas de la pandemia y también está mi propia visión, ¿no? Pero, y también me di cuenta que Don Pierre Tomás había fallecido, entonces pues me gustaba la idea de que este libro pudiese ser un heredero al legado tan bonito que él dejó en ese libro, que fueron artículos durante muchos años, analizando cosas como la baratica, como el tico y los compromisos, como el dar vueltas y ese tipo de cosas. Entonces, pues creo que era como escribir esos mismos temas que siguen vigentes, pero para esta nueva generación, en un lenguaje quizás más óptimo para la gente de a pie. Uy, claro. Dios mío, ya hablé demasiado, qué vergüenza, perdón.
No, Rodrigo, por dicha el programa dura hora y media, hombre.
Sí, ha pasado un poco disfónico, me disculpan.
No, por favor, no se te nota casi nada. Pero sí quería partir de una cosa, porque vamos a ver, hay un pensamiento que compartimos, depende nuestras características y historia personal, de qué es ser tico, ¿ok? Sí. Ser tico no está escrito en ningún lado, no hay un manual para ser tico, o sea, realmente es una idea, un simbolismo que todos tenemos. Okay, pero resulta que en ese simbolismo mucha gente, no todos, comparte ciertas convenciones, así se llama, convenciones sociales, respecto a algunas cosas como la hora tica. Y quería que habláramos de la hora tica. ¿Qué decís vos de la hora tica, Rodrigo?
Bueno, eso justamente, eso que dices es interesante. Sí, todo esto no está escrito en piedra y uno dice, ¿de dónde surge? No siempre se sabe, ¿verdad? Pero se queda ahí y se mantiene. Y uno de los discursos que decimos es, ¡ay, que aquí llegamos tarde como buenos ticos! ¿Y qué pasa? Que se termina institucionalizando. O sea, el mito termina haciéndose real. O sea, llevamos tantos años diciendo que los ticos llegamos tarde, que un tico que llega puntual es un mal tico. Y es raro, usted en Costa Rica llega temprano a una fiesta, usted es un muerto de hambre. Ahora usted llega a las 7 a una fiesta y no, ya vamos a llegar. No, ¿cómo son las 7? Pensé que fuera en el carro. ¿Cómo va a entrar a las 7 a la fiesta? Porque si no lo ponen a picar chimichurri, ¿verdad? Tome, pique tomate, porque ¿qué le pasa? Venía con hambre, ¿verdad? Fue pucha.
Porque el anfitrión también admite que no van a llegar a la hora.
Exactamente. Y miras que me pasan muchos, no malentendidos, porque no son malentendidos, pero yo en esto soy muy huevón. Yo a propósito llego fastidio y llego puntual a las fiestas. Entonces tengo una amiga que me invitó a la fiesta en diciembre, sí. En diciembre era como una visita pequeñita, ¿verdad? Pandemia. Entonces solo eran 7 personas y separadas y todo el asunto. Bueno, está bien. Y me digo, a las 7. Y yo, ok, listo. Yo llego a las 7, sí, a las 7. Llegué a las 7. Mandé un mensaje, ya llegué, toqué el timbre, no escuché nada. Volví a mandar otro mensaje, estoy aquí. Como para no llamar todavía, llamé, no me contestó nadie. Era las 7:15. Yo, ok, bueno, yo debería irme, pero como es una fiesta y sé que son los ticos, a las 7:30, bueno, volví a tocar como a las 7:20 el timbre otra vez, nadie me abría. Yo dije, me están vacilando, están en la casa. Le tomé una foto a la casa, le mandé un mensaje, le dije, mira, esa es tu casa, según entiendo, pero no sale nadie, no sé si es que no estás. Bueno, chao, ¿verdad? Ya me fui. Y me fui, y a las 7:45 me llamó, ¿dónde estás? Y yo, revisa tus mensajes. ¿Me mandaste mensajes? También te llamé, ¿me llamaste? Sí. Ah, es que me fui a hacer de compras para la fiesta. Bueno, yo estuve ahí a las 7, sí, salí un toquecito antes de esa hora a hacer las compras de la fiesta. Entonces, claro, le digo, bueno, pues yo te esperé hasta las 7:30 y te llamé. Dejé mensajes y toqué el timbre de tu casa. Ay, pero ¿cómo no me esperaste? Te esperé 30 minutos. Sí, pero vos sabes cómo es. Pues, a las 7:45 ella me pregunta dónde estoy. Entonces, pero me encanta, yo me hago el ofendido y ya está, y todavía nos vemos, pero no me interesa. No me interesa porque si no combatimos eso y no nos convertimos en cae mal, vamos a seguir repitiendo el patrón. Es que el problema es que si seguimos aceptando la convención, va a seguir. Tiene que haber gente que caiga mal y diga, chao, ya me fui. Ay, madre, qué odioso, qué balas. Chao. Y entre más sapos nos unamos, más vamos cambiando eso. Yo no digo que es que tenemos que ser unos histéricos suizos, ¿verdad? Porque los suizos sí son muy histéricos con eso. Sí. Yo estuve en un puente ahí en Suiza tratando de entrevistar gente para una cápsula que estaba haciendo, porque era antes del Mundial y Suiza jugaba contra Costa Rica. Entonces yo quería que los suizos me hablaran del partido, ¿qué esperaban? Entonces un puente, ¿verdad? Y como yo no hablo alemán ni francés, entonces, bueno, en inglés, disculpe, hablo inglés, sí. Puedo hacerle una pregunta, es pequeña. ¿Cuánto tiempo sería? Un minuto. Y volvían a ver el reloj y me decían, no tengo tiempo. Y se iban. ya, ay, qué exagerado, ¿no? Pero cuando 10 suizos me dijeron, yo dije, aquí pasa algo, porque sí se detenían a escucharme. Y me preguntaban, ¿cuánto tiempo es? Un minuto. No tengo tiempo, disculpe. Y se iban, y yo ya, pero que no digo que seamos así, eso sí me parece bastante, ¿verdad? El otro extremo. Que está bien que Costa Rica es pura vida, que es flexible, que la gente más bien se viene a pensionar aquí por lo mismo, se viene aquí a jubilar justamente para disfrutar ese...
Para llegar tarde a todo lado.
Para llegar tarde a todo lado, pero también hay puntos y hay niveles. Pero cuando ya la reunión es a las 8, vamos a dar 5 minutos de cortesía para los que vienen tarde. No, la cortesía es para que llegue puntual. Sea cortés con el que llegó a tiempo. O sea, llega uno puntual y la cortesía es para el que llega tarde. ¿Me entienden cómo le damos la vuelta a todo? Entonces, hay que ser amable con el que llega tarde. Y el que llega puntual, ¿quién lo manda a sapo? Para que venga a tiempo. No sea usted tan mañazo y ridículo. Está todo al revés.
Manuel Aquiles nos dice en Facebook, y tiene razón, tan institucionalizada está la hora tica, que las conferencias de prensa del gobierno empiezan 15 minutos después de la hora que anuncian. Y es cierto.
Imagínese, hasta el gobierno.
Es cierto, hasta el gobierno. Vladimir Pereira dice, saludos a Rodrigo, fue compañero mío en curso de improvisación teatral, dice Vladimir Pereira.
Sí, buenísimo, buenísimo.
Una gran persona. Flora Cuña dice que ella es mala tica porque siempre llega todo a 15 minutos. No, usted es buena tica. Ese es el chip que tenemos que dar vuelta. Usted es buena tica porque tenemos entonces que construir la convención de que los ticos llegan temprano y dejar de usar la hora tica como una excusa. ¿Por qué se los digo? Porque es como que la naturaleza diga. Resulta que llega y se une un espermatozoide y un óvulo, ¿verdad? Y entonces inmediatamente tiene una brújula y un GPS que dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Entonces usted dice, en Costa Rica, agréguele el gen de llegada tardía. Ese es,
sí,
esa es la creencia. Cuando le ponemos hora tica, es porque estamos programados para eso. Lo que no nos damos cuenta, igual que muchas cosas, Rodrigo, que me parece que vos lo expones muy bien en tu libro, es que esa es una convención que nosotros nos creamos para justificar una falta de cortesía horrible.
Sí, sí, sí. Nadie está programado para llegar tarde. Bueno, no sé si mañana saldrá un estudio ahí, ¿verdad? Neurocientífico que hable de eso, tal vez. Pero por ahora, digámosle que es huevonada. ¿Me explico? En efecto, cuando decimos que el tico es así, 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 damos por sentado que es que nace así. Y es que no nace así, aprende a ser así. Son discursos que están presentes y que los vamos incorporando. Muchos, desde, ay, tico que se respeta, come gallo pinto. Bueno, a mí no me gusta gallo pinto. Ay, qué mal tico. Sí, sí, dentro del humor se puede hablar, se puede decir eso así. Pero el tema de la hora es que eso se traslapa a otros escenarios. ¿Y cuáles son esos escenarios? Bueno, que el gobierno hace conferencia de prensa 15 minutos tarde, que el gobierno hoy hace una conferencia de prensa para decirnos no lo que va a hacer, sino para decirnos que la otra semana nos anuncia qué va a hacer.
Claro.
Entonces vemos a cada rato al presidente de la República diciendo, bueno, hola, el martes tenemos conferencia para contarles cuándo les vamos a decir lo que vamos a hacer. Y parece ridículo, pero es que termina siendo así.
No, es que es así. De hecho, déjame brincar a un tema, a otro tema que expones, que es el de ser vuelteros. Porque eso sí. Que estás contando, eso que estás contando de las conferencias de prensa de gobierno, pasa mucho, ¿verdad? Y de hecho, este gobierno lo hemos criticado un montón de veces por hacer un anuncio de un anuncio. Uno dice, ¿pero por qué no dice las cosas de una vez? Bueno, porque es otra característica, otra convención social que nos inventamos nosotros de que los ticos somos volteros. Y yo creo que está traslapado, según creo yo, también,
con esa idea
de que somos súper pacíficos y no herimos a nadie, no hacemos sentir mal a nadie, entonces no le decimos directamente las cosas a nadie, Rodrigo.
Sí, claro, lo cual es ridículo porque decimos, el tico es amable. Entonces, cuando metemos en el chip de que el tico es amable, confundimos el concepto de amabilidad, porque decimos, amable es hablar bonito. No, amable es hablar sincero. Pero aquí no somos sinceros, sino que decimos, a ver, Randall, ¿qué querrá que yo diga de él? Bueno, voy a buscar eso que Randall, pienso yo que Randall quiere que yo diga de él y se lo digo, aunque no sé lo que yo pienso realmente. ¿Verdad? Entonces, pero para quedar.
Nos acomodamos al contexto.
Totalmente. Que no está mal, o sea, eso es natural, pero nos acomodamos demasiado. Entonces, al final, todos tenemos una pura careta, una pura máscara, y nadie nunca se dijo la verdad. Pero si venimos y le comemos el rabo al otro, apenas se va. Si venimos y hablamos por detrás. Mira, que es que hasta cuando nos dicen en la universidad, alguien le podría dar al compañero una retroalimentación en su trabajo, y nadie dice nada. O dice, no, muy bonito, felicitarla por el buen trabajo que hizo, pero después dicen, madre, qué trabajo más malo, ¿verdad? Que sí, sí. Entonces, pero era el momento que le dijeran, mira, compañera, creo que su investigación le faltaron, no cumplió con los objetivos, me parece que su tema es muy lindo, pero me hubiese gustado más, pucha, y nos ofendemos por eso, porque el tico se ha acostumbrado a ser muy milindres, muy, justamente por esa misma convención, esta misma práctica, a resentir mucho la información. No somos asertivos. Entonces, ¿qué sucede precisamente con eso? Que al decir cosas únicamente amables, eso no es amabilidad. Si yo te estoy diciendo mentiras, en realidad te estoy ofendiendo. Si no te digo las cosas de manera directa, en realidad significa que tengo un mal concepto de vos, que tengo un bajo concepto de vos. ¿Qué pienso? Madre, Randall es tan cuita, tan débil, que mejor le digo esto, porque si le digo la verdad, se va a herir. En cambio, cuando yo tengo en Randall un buen concepto, le voy a decir, mira, Randall, escuché tu programa ayer, y miras que no siento que no, esa entrevista pudo haber sido mejor trabajada. Y me extraña a vos, porque yo creo que sos el periodista que admiro mucho, y yo realmente esperaba también puedes decir, bajarando, a usted que le importa, vení, lo haces vos, pero por lo menos te lo digo de forma sincera. Entonces el tico no habla de frente, no dices cuál de frente, pero en redes sociales somos buenísimos, ¿verdad? Para desplazar gente y jugamos de irreverentes. Pero ponga a esa persona al frente de la otra persona en la cara y no le dice ni pío, porque entonces no somos pacíficos, somos mojigatos. Pacífico sería, voy a decirle esta verdad a Randall, porque sé que no va a pasar nada, porque somos personas pacíficas y podemos conversar y decirnos las cosas de forma directa. Pero en realidad no, si no se lo digo, sino que se lo digo de manera suavecita, en realidad significa que somos un país de mojigatos, de taimados, de pendejos, que no nos podemos decir las cosas de frente. Entonces eso no es ser pacífico, porque sé que si se lo digo de frente, entonces se va a enojar conmigo, y yo tengo que se enoje conmigo, entonces no soy pacífico, lo que tengo es miedo al conflicto, y el tico le huye al conflicto. No somos pacíficos, le tenemos miedo a enfrentarnos, y por eso decimos que las cosas se queden como están, toda esta pura vida tuanis, porque nos da miedo el cambio, nos da miedo enfrentarnos a las cosas.
Sí, realmente eso, vieras que me hizo pensar mucho porque, no sé, pensé varios ejemplos. Si uno quiere decirle a alguien, a un subalterno o a un compañero que no llegue tarde, ¿okay? Normalmente empezamos, mira, el otro día yo estaba aquí al aire. Mira. Entonces, de ahí, yo estresadísimo de que ya había empezado la edición y vos no llegabas y en eso de ahí pensé que te había pasado algo. Entonces, no sé, yo pensé que hey, tal vez, no sé si vos tenés algún problema con el despertador o te topas muchas presas, pero digo, tal vez si te levantas un toquecito más temprano y tal vez podría llegar más temprano a la hora que te toca. Y uno dice, pero ¿para qué? ¿Ah?
¿Para qué dar tantas vueltas? Bueno, es que damos tantas vueltas porque no podemos hablar de frente. Ve todo el mapa que te hiciste, ¿verdad? Yo creo que es que en Costa Rica la comunicación entre los ticos es como las calles, ¿verdad? Que uno no puede ir recto, sino que uno va como aquí dando vueltas, ¿verdad? Y gasta más energía y tiempo, porque ve todo el esquema mental que te acabas de construir. Básicamente, este Randall que acaba de hablar dice, ok, no le puedo decir a Rodrigo, no le puedo reclamar que llegó tarde porque se va a enojar. Si se enoja, va a trabajar de menos calidad y va a tener roces conmigo. Y entonces me va a costar más pedirle algo, ¿verdad? O va a ir a Recursos Humanos a hablar mal de mí. Entonces, parece que, bueno, tal vez es que está pasando un mal momento. Entonces, voy a tratar de ser empático con él y tratar de ver si es que sondear si es que le está pasando algo y voy a darle soluciones a su problema. Es que no te toca, no sos la secretaria y no te toca, no sos el consejero, no sos el coach, no sos el psicólogo para venir a preguntar, ¿qué te está pasando en la casa? Mira, hay problemas, ¿cómo te puedo ayudar? Mira, tal vez, o sea, me explico, hacemos el papel de todo lo que no hay que hacer, simplemente decir, Randall, o bueno, Rodrigo, en este caso, llegaste a las 8:10 y empezamos a trabajar a las 8. Te agradecería mucho que no vuelva a ocurrir porque afecta la producción o afecta el trabajo de todos. Y nos paga para llegar a las 8. Gracias. ¡Punto! Ya está, y que diga. ¿Y qué debería decir yo? Randall, tenés razón. Perdona, no vuelve a ocurrir. Y que claro, se me deja la cara de vergüenza.
Pero es que la convención está en dos vías. Porque no es solo romper la convención de dar tanta vuelta y decirlo directamente, sino que la persona que recibe directamente no se te enoje, porque somos súper ofendidos. Bueno, pero
ese no es mi problema, ese es el asunto, que yo sé que la comunicación es de dos e intentamos que los dos actores de esta comunicación estén en sintonía, pero el problema es que el emisor, por así decirlo en este caso, está tan preocupado de que el receptor se le vaya y se le enoje, que entonces se llena de preocupaciones que no le corresponden. Que mi preocupación es hacer llegar la información de manera clara, concisa y amable, o sea, respetuosa. Pero es que el que me está faltando el respeto es usted que está llegando tarde, y el que está faltando el respeto es usted que no puede recibir una información porque es tan inmaduro que no puede con ella. Tráguese su ego y ya está. Entonces yo estoy preocupado de que me van a ver como un odioso, y yo sé, nos pasa a todos. Bueno, tenemos que ser un poquito más odiosos, tenemos que ser un poquito más insoportables, y no pasa nada. ¿Qué vamos a convertir esto? En una sociedad de gente madura, y no una sociedad de carajillos, de chamacos, de mocosos, de huilas, que no se despedir las cositas porque se, ay, entonces por eso estamos como unos mediocres, pues estamos como estamos, con cosas que no funcionan. ¿Por qué? Porque somos un país de inmaduros, un país de carajillos que se las da y que quiere ser el primer mundo, pero no, porque viene que en primer mundo, papito, hay que hacer las cosas como corresponde, cada uno se hace cargo de su responsabilidad, y seguimos en esa huevonada, como porque es que son huevonados en todos aspectos. Sí, ahora sí. Una maestra le llama la atención a un estudiante, y el estudiante va a hablar con la mamá, y la mamá le dice, a mi chiquito no le habla así, a mi hijo lo crío yo. No señora, usted, su hijo lo criamos entre todos, el Estado, la sociedad, la comunidad y usted. Y su hijo no entrega las tareas a tiempo, y su hijo no acata. Y su hijo, entonces, no digo que es que yo también entiendo que el sistema educativo cambia, hay que tratar de que el niño esté bien, todo el tema. Pero, ¿qué sucede ahora? Que la gente no respeta la autoridad, mucho menos que antes. Entonces, hacemos lo que nos da la gana, y un tráfico no me puede venir a mí a decir, ¿cómo está? Usted no puede andar en esta carretera en bicicleta, y yo vengo y le hago un berrinche. Un tráfico viene y me dice algo, y yo lo grabo y digo, ¿qué la barra? Venga, háblele a la cámara. Un policía no me puede decir nada porque lo mando a freír churros. El presidente se le trata como si fuera, ¿verdad? Que se supone que es la figura importante, aunque yo no estoy de acuerdo con sus políticas, pero merece el respeto. Perdemos el respeto. Nos hemos perdido el respeto porque no nos hablamos con respeto. ¿A qué me refiero a hablarnos con respeto? A decirnos las cosas. No es solo decirla bonita, es decirla sincera. Cuando yo te hablo con sinceridad, te estoy diciendo verdad, porque yo exijo que a mí me digan verdad. Yo exijo respeto para mí. Te hablo con verdad y de forma directa, porque espero que a mí lo hagan con lo mismo. Y yo me trago mi orgullo porque demuestro que ya maduré y respeto las cosas, respeto a las personas y respeto a las instituciones. Pero ya me acaloré, voy a abrir la ventana, fue pucha.
Dale, anda a abrir la ventana, porque es que Carmen María Caballero, que nos está escuchando y nos reporta sintonía, dice que es que son dichos y costumbres. No, ojo. Ojo, sí, no confundamos sí. Las cosas. Hay dichos, efectivamente, y hay costumbres, pero una cosa es eso y otra cosa es que nosotros le pongamos un ropaje de ser parte de nuestra identidad para no hacernos responsables, porque uno dice, la hora tica es como decir, madre Rodrigo, sorry, yo vengo programado para llegar tarde, o sea, no es culpa mía, vengo programado ya genéticamente para llegar tarde.
No puedo evitarlo, madre. Exactamente.
Sí, nací aquí.
No me juzgues por ser calvo, mi gente está en programas para ser calvo. Bueno, exactamente, bueno, pero no están programados para llegar tarde. El problema es eso, que lo normalizamos, es una costumbre, sí, las costumbres pueden cambiar. Antes era costumbre botar la basura dentro del bus o claro. En la calle, ya no había esa costumbre, antes era costumbre escupir, antes era costumbre mil cosas, me explico, antes era costumbre fumar en la oficina, bueno, pues la cambiamos. Antes era costumbre tirar la basura donde nos diera la gana, pues ya la cambiamos. Antes era costumbre, mil cosas eran costumbres, o sea, era costumbre que la mujer no trabajara, bueno, ya la cambiamos. Entonces podemos cambiar esas costumbres, pueden cambiarse, no podemos seguir pensando que no se cambian, sí. Pero claro, esto viene de muchos frentes también, tenemos que atacarlo por muchos lados. La publicidad tiene que tocar esos temas, los medios de comunicación tienen que tocar esos temas, las obras de teatro, las películas, lo que nos decimos en las empresas, las charlas, o sea, desde varios frentes es donde se empieza a cuestionar esto, porque claro, imagínate, entonces costumbres, bueno, antes no teníamos la costumbre de conectarnos por Zoom, antes no teníamos la costumbre de usar redes sociales, pero una costumbre se cambia, o sea, es que es una costumbre está ahí metida en el ADN, cuesta más, es verdad, los discursos, la cultura nos atraviesa, por supuesto, no estoy diciendo que no, a ver, yo llego tarde muchas veces y siempre me avergüenza, intento evitarlo. Bueno, sí que hay más presas ahora. Bueno, nos toca entonces tomar las medidas sobre eso y dejar de verlo como algo normal y empezar a verlo como, hey, estamos mal, estamos llegando tarde. Pongo el ejemplo tarde porque quizás es de los más característicos, pero es que esto se traslapa a otros lugares. ¿A cuáles? Bueno, no, el tico no paga sus deudas a tiempo. Aquí los costarricenses son seres sumamente endeudados con un comportamiento crediticio muy malo. Uh-huh. O sea, todos vacilamos con que hoy ya nos llamó la tarjeta de crédito y nos la andamos escondiendo. Bueno, pero cuando fuiste a aceptar la tarjeta de crédito, ¿no pensaste que también tienes que hacerte cargo de esa deuda? Yo sé que estamos ahorita en pandemia, yo sé que a veces hay deudas que no hemos podido honrar, pero vacilamos con el, ¡ay, mala, tienen el programa amarrado! ¡Ja, ja, ja! y la costumbre típica del polaco, dígale al polaco que no está, dice mi mamá que no está. Son costumbres que están muy arraigadas, el no pagar a tiempo. Entonces vemos también que eso pasa también en las instituciones gubernamentales. ¿Por qué insisto con las instituciones gubernamentales? Porque yo pienso que son las que deberían dar el ejemplo en muchas cosas. ¿Por qué? Me explico. Entonces la cita que te la dan y te estás muriendo de cáncer, pero la cita te está dentro de 10 años. En 10 años no la conté. Pero, ¿qué cosa más rara? Vos sí pagás.
A sí. Tiempo. Y si no te cierran.
Sí. ¿Verdad? Ah, bueno, no, y la caja te cobra el punto, ¿verdad? Pero la gente que no paga, o sea, ¿por qué está el país como está? Porque la gente no paga sus impuestos, porque intenta evadirlos, porque no los paga a tiempo, porque cree que la plata de los impuestos es suya. No, esa plata usted la agarra y la mete en una cajita. No es suya. Esa plata es de los impuestos. Entonces, estamos como estamos por eso, porque no pagamos las cosas a tiempo, no entregamos proyectos a tiempo. Vea que ya la FMI hoy está diciendo a los diputados, bueno, papis, a principio de año yo les pregunté que cómo estaba esta vaina, y me dijeron que sí, ya en octubre van a tener, vamos a hacer todo lo posible, no creo, o sea, qué vergüenza que hasta para pedir plata nos tienen que venir a decir, maestro, ¿cuándo van a entregar esto? Que usted me dijo que le iban a entregar, pero es que no podemos, porque nos están atrasando por aquí y por allá.
Entonces, no, Rodrigo, perdón, ¿sabes cuál es la discusión? ¿Sabes cuál es la discusión? ¿Y qué dicha que llegaste a este punto? De que en Costa Rica las cosas se hacen diferente. Hombre, es la manera de decirle hora tica en un lenguaje de Congreso. Yo he escuchado a varios diputados decir, no, es que el Fondo Monetario Internacional no puede pretender que aquí en Costa Rica, aquí lo hacemos a la tica.
No, sí puede.
Claro, el tema es que sí pueden. Y yo sé que ya notaste que hemos mezclado varios de tus capítulos.
Pero están muy relacionados. Pero ves que es lo que tocaste muy interesante. O sea, ¿por qué pensamos que en Costa Rica el espacio-tiempo es diferente?
Sí, sí.
Sí, pues quédense ustedes ahí aislados, se hagan las cosas a su ritmo. Pero si quiere ir, tenemos que ir a otros ritmos también si queremos conseguir ciertas cosas, ¿verdad? Entonces es ridículo.
Claro, no te va a decir el FMI, Costa Rica, yes, la hora tica, sorry.
Perdón, no nos acordamos, disculpen. O sea, aplican restricciones, es cierto, no. Ridículo. Entonces, ¿por qué estábamos agarrándonos con el FMI? Porque había 1,000 propuestas y no quisimos agarrar ninguna. No nos pusimos de acuerdo y nos fuimos atrasando. ¿Por qué estábamos como estamos? Porque gobierno tras gobierno nos vamos atrasando. El plan fiscal, el tema fiscal, sí, ya después lo vemos. ¿Y por qué tenemos carreteras con 30 años de atraso? Sí, ya lo vemos, ahí resolvemos. Porque no planificamos, es una huevonada. Y en general, esto no solamente va al asunto gobierno. ¿Por qué le tiro tanto al tema gubernamental? Porque el gobierno nos representa, literalmente. Cuando decimos que el gobierno nos representa es porque todo lo que se critica del gobierno es porque lo tenemos como sociedad. Si fuéramos distintos como sociedad, no tendríamos eso como gobierno. Yo quiero dar aquí la vuelta, porque siempre decimos, es que vean los de arriba. Sí, porque los de abajo somos así. Si los de abajo fuéramos diferentes, los de arriba serían diferentes. Pero como los de abajo y los de arriba estamos igual, jugamos al mismo juego. Entonces nos criticamos mutuamente, pero somos lo mismo. ¿Qué montón de irresponsables? Bueno, nosotros los elegimos. Nos representan. Eso es lo que somos.
Yo insisto en que nosotros, cuando le agregamos, es que ser tico es, ¿verdad?, a las cosas, nos estamos justificando nuestras malas actitudes. Fíjate que yo en la licenciatura hice un trabajo con mi árbol genealógico. Lo tuve que averiguar. Ajá. Y fue interesantísimo porque antes de la independencia, los primeros años después de la independencia, hasta la guerra del 11 de abril del 56, hasta la campaña nacional, había muchas diferencias en el lenguaje que vos notabas en los registros de bautizo. Por ejemplo, si tu tatarabuela era española, entonces en la orden de bautizo decía Doña María. Entonces el doña te indicaba que era española. Claro. Pero si decía María, entonces vos sabías que era indígena, ¿ok? O que era una mezcla. Bueno. Y resulta que en tu capítulo de los blanquiticos, a mí me llama la atención porque en esa época cada uno de los estados de la Federación Centroamericana quería traer inversiones de Inglaterra, café particularmente, bueno, quería negociar para mandar café a Inglaterra. Y entonces hicieron una feria en Guatemala donde cada uno de los estados se promocionaba las cosas buenas que tenía Costa Rica, las cosas buenas que tenía Nicaragua, las cosas buenas, ¿verdad? Y en la de Costa Rica lo que decía era blanca y pura.
Oh, sí, claro.
Entonces vos te das cuenta de dónde
arranca. Pero tenemos el himno nacional.
Claro, ahí te das cuenta de dónde empieza esa convención de que todos los ticos somos igualiticos y todos somos blanquititicos, y resulta que somos tremendamente más transparentes para nosotros mismos que el resto de Centroamérica.
Sí.
¿Verdad? Y nos sentimos ofendidísimos cuando vamos a otro país, y Nicaragua, y uno, no, jamás, Costa Rica, no, sí. Veis lo blanco que soy.
Sí. Qué buena esa búsqueda, me parece interesantísimo, me gustaría leer ese trabajo, esa búsqueda que hiciste. Porque en efecto, el discurso del tico blanco, es cierto que ahora tal vez no está tan blanqueado en la piel, más o menos. O sea, sí lo está, pero ya quizá no tanto como antes, pero tenemos un blanqueamiento social que nos hemos comprado. Y sí, eso que estás diciendo fue parte del discurso también homogeneizador y también que usó la generación del Olimpo, de decir que los demás países eran más violentos porque tenían sangre indígena. Mientras que Costa Rica, como por dicha, ojo que estoy haciendo...
El Olimpo, perdón, Rodrigo, el Olimpo, como lo acaba de decir la gobernadora de Madrid en México, ¿viste? ¿Te diste cuenta?
No.
Fíjate que la semana pasada, digo, aquí me acordé de esto, perdona que te interrumpiera, la semana pasada el Papa Francisco, porque México está celebrando su independencia también en septiembre, el Papa Francisco le mandó una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole perdón al pueblo mexicano por los excesos que había cometido el catolicismo durante la conquista. Y entonces aparece la gobernadora de Madrid, ¿verdad? Diciendo que no, que criticando al Papa Francisco, pero además diciendo que es que nosotros no sabemos apreciar que ellos nos trajeron a nosotros la civilización, el catolicismo, y que nos libraron de la barbarie indígena y de la violencia. La semana pasada.
No, vi mucha información de eso, no sabía que lo había dicho ella. Sí, espantoso, sobre todo porque, claro, ¿verdad? Ay, gracias a Hernán Cortés que liberó, ¿verdad? A los mexicanos.
A los aztecas, los mató y los liberó.
Los aztecas, sí, qué lindo, ¿verdad? Los aztecas, esta gente tan fea y tan horrible. Pues probablemente también tenían su cosa como todo el imperio, pero claro, el discurso viene de quien lo cuenta, ¿verdad? Yo sé que en España han luchado mucho contra la leyenda negra española y Bartolomé de las Casas es como lo peor que pudo haber pasado, ¿verdad? Y ya es como non grato, pero yo creo que las cosas hay que verlas también con equilibrio y sin fanatismos, porque acá tenemos mucho fanatismo también nacionalista con ese tema de Costa Rica. Yo creo que los nacionalismos siempre son un problema. O sea, las naciones todas tienen cosas maravillosas. Está muy bien que nos sintamos orgullosos de cosas que hemos logrado como pueblo, pero esta cuestión absurda de no, jamás, nicaragüense. Uy, no, ¿cómo me vas a decir que soy guatemalteco? Yo he escuchado muchas veces, ahora tal vez menos, pero a ti es decir que los chicos, ¿verdad? Qué diferentes que somos del resto de Centroamérica, porque Nicaragua para mí es un montón de indios. Y esa es la categorización que le dan, peyorativa además. A ver, puede ser que es cierto que la presencia de comunidades indígenas sea mayor en el resto de Centroamérica, pero eso no debe ser una razón de orgullo, es una razón de quizás de vergüenza o por lo menos de reflexión, que uno diga, wow, ¿qué pasó en realidad con Costa Rica? ¿Qué hemos hecho con nuestros indígenas? ¿Qué sucede? Y dejar de estar, porque todos hacemos estas búsquedas genealógicas, ¿verdad? Y yo veo que la gente dice, yo soy 30% española y 40% italiana, y pocas veces me oigo decir, yo soy 20% bribri, 40% huetar, cabécar, nada. O sea, siempre estamos buscando, esto no lo hemos superado, cuán europeos somos. Y entonces ponemos, ¿verdad? Ay, sí, yo soy italiano, porque es que mi abuelo era italiano, no sos italiano, está más lavado, tenés sangre italiana, pero probablemente tengas sangre indígena, sangre negra, sangre española, sangre... Entonces, ese mismo discurso de que somos muy blancos servía exactamente como decís vos, para civilizarnos a nosotros mismos. Entonces decíamos que éramos más pacíficos porque teníamos menos sangre indígena, y la sangre indígena era muy violenta, pero como acá, por dicha, acabaron rápido con las revueltas indígenas, y éramos más españolizados, eso nos hacía más pacíficos, más civilizados, más inteligentes. Y ese blanqueamiento termina siendo cultural. Entonces, claro, tenemos pensando que aquí no hay nada indígena cuando los nombres de los lugares donde vivimos son indígenas. Más bien, qué lástima que hayamos perdido tanta historia indígena y que sigamos sabiendo quién es Cristóbal Colón y no quién es Pablo Presbele, que dicho sea paso, celebramos su día hace uno o dos días, ¿no? No recordemos, en esta semana. Entonces nos vimos metiendo ese discurso. Es cierto que en la historia de Costa Rica hemos tenido menos conflictos, hemos participado quizás, pero también eso no solamente es porque somos más pacíficos, también porque somos más quitados para el conflicto. Quizás.
Porque nos da miedo el conflicto.
No, por su espanto, pero no es verdad que somos pacíficos, porque somos unos xenofóbicos, porque aquí había grupos armados hace 2 años diciendo vamos a ir a sacar nicas de la frontera. Aquí hay un, no sé si todavía sigue siendo candidato presidencial o no, que sus posteos, que tiene vallas ofreciendo 1 millón de empleos, ponía que él se iba con sus hijos a sacar nicas de Costa Rica. Una persona que postuló su nombre como candidato presidencial. Me explico, aquí salía en la Parque de la Merced gente que tenían bombas Molotov en maletines para hacerle la guerra a las nicas y recuperar el parque. Porque acá vivimos con la idea de que Costa Rica se nos está perdiendo, pero no damos cuenta que la estamos perdiendo nosotros. No, siempre hay alguien más, un invasor que nos la quita. Y ese es un mito muy normal, es el mito que crea guerras. Es el mito que crea guerras, es decir, alguien viene a invadirme, alguien viene a quitarme. Entonces siempre decimos, los nicas nos vienen a quitar los puestos de trabajo, los nicas nos quitan campos en la caja, los nicas nos quitan los bonos de vivienda, los nicas nos quitan no sé qué, los nicas nos quitan diarios, y siempre debemos echar la culpa a otro. Siempre, así como Trump se echaba a los latinos, acá se echamos a los nicaragüenses, pero nadie dice, los gringos vienen a quitarnos tierras, los gringos vienen a quitarnos, ¿verdad? No, yo guarde. Hace poco imagínate que pasó que yo estaba hablando, hice un TikTok sobre el origen de la palabra tuanis, que viene de un código de guerra, que era el código Malespín. O sea, es una palabra que tiene un remanente, todavía en Nicaragua la utilizan, y hay palabras del Malespín que todavía se conservan, pues la gente enojadísima. El tuanis viene del tunais, que no, la evidencia dice que el tuanis viene del código Malespín. Que no, que viene el tunais. ¿Cómo? Entonces me está diciendo que en El Salvador, que esto lo inventaron en El Salvador. Sí, como el Pura Vida vino por las películas mexicanas, como la salsa que nos gusta es inglesa, como el café es árabe. Como, por supuesto, es que no tiene nada malo que tengamos de otros lados, pero tenemos esta idea del nacionalismo de que todos somos lo más original y el Pura Vida lo inventamos nosotros. Y la patriótica costarricense, como que es un poema cubano, usted me quiere matar, usted está diciendo que la patriótica es un poema cubano, es un poema cubano, y las canciones de Chiqui Chiqui todas eran covers. Los ticos más bien somos copiosísimos, somos unos copiones. La bandera de Costa Rica es la bandera de Francia, copy, paste, paste. Pero nos horroriza pensar que el tuanis venga de un salvadoreño y no de lo gringo. Nos horroriza pensar que seamos de Centroamérica, nos horroriza pensar un montón de cosas. ¿Y a cómo vamos ahorita? Antes nos jactábamos de nivel educativo de Costa Rica. No, es que Costa Rica, y ahorita estamos así, pero de fondillo. O sea, somos el país que más clases ha perdido, tenemos rezago educativo. Entonces, todo aquello que nos enorgullecíamos lo estamos perdiendo. ¿Por culpa de quién? De los nicas, no de nosotros, de nosotros mismos. Entonces, por estas prácticas y por estas cosas y por este tipo de descuidos que estamos teniendo. Entonces, las cosas no se nos dan. Vivimos muy orgullosos de ser ticos. Pero orgulloso, ¿qué estoy tan orgulloso de la isla del Coco? ¿Cómo está orgulloso de la isla del Coco? O sea, usted no puede estar orgulloso de la isla del Coco, puede estar feliz de que exista la isla del Coco. Pero usted, estoy orgulloso de Keylor Navas. Yo admiro a Keylor Navas, pero no puedo estar orgulloso de Keylor Navas porque yo no le he dado ni el mínimo aporte a él. Puedo estar, el orgullo es otra cosa. Estoy orgulloso de lo que he construido yo o de lo que he sido parte. Estoy orgulloso de la democracia, si yo ayudo a construirla. Estoy orgulloso de los logros de mi hijo porque yo ayudo a construirlos. Estoy orgulloso de mis logros. Estoy orgulloso del bienestar social del cual yo formo parte. Pero no puedo ser orgulloso de Keylor Navas, puedo admirarlo. Y decir, wow, cómo admiro a Keylor Navas y siento una alegría. Pero no puedo ser, porque nació en el mismo lugar que yo, es que no tiene sentido. O sea, es que es un accidente geográfico. Él nació en Costa Rica y yo también. No hay nada que nos una. Lo admiro. Pero no podemos tener orgullo. Hay que entender y replantearnos el orgullo. Porque estamos orgullosos de cosas que no podemos cambiar. Orgullosos de los volcanes. Orgullosos de las playas. Que es un sentido. El volcán estaba ahí antes de que usted naciera. Yo estoy orgulloso de lo que yo he construido. Estoy orgulloso de que los homosexuales se puedan casar. Estoy orgulloso de que haya una ley antitabaco. Estoy orgulloso de que reciclemos. Estoy orgulloso de que en pandemia estemos ayudando. Estoy orgulloso de que bajemos la ola, de que nos vayamos a vacunar. Sí, porque yo he participado en todo eso. Estoy orgulloso de lo demás, chao. Eso no te dice, estoy orgulloso de tener el pelo negro. Es que no, estoy orgulloso de ser calvo. O sea, que no tiene sentido. O sea, yo estoy orgulloso de algo que no puedo, de lo que no participo, de lo que es un accidente.
En lo que no tengo incidencia. Es la 1:28. Rodrigo, dame un segundo para ir a una pausa comercial. Vieras que no se llama así un capítulo, pero a mí me llama mucho la atención porque también refleja una parte de nosotros, que es, ok, llegar tarde llegar tarde no es culpa mía, es porque hey, es la hora a ti que yo nací aquí y tengo esa carajada de los genes. Okay. Dar vueltas para hablar y no ser directo, sorry, tampoco es culpa mía, resulta que veo una carga genética porque también nací en Costa Rica. Pero ahora resulta que yo necesito desplazar mi responsabilidad, la responsabilidad que yo tengo de hacer las cosas a la providencia, ¿verdad? Y entonces vos haces un análisis de que Dios me repare una casita.
Sí.
Y quisiera meterme en ese tema de me repare. Pero déjame, okay. Después de la pausa.
Listo, bueno, está bien.
Ok, es la 1:29. Vamos a la primera pausa, que vamos a hacer de matices, queda otra pendiente. Así es que vamos a la pausa y ya volvemos con más.
Monumental.
La radio de Costa Rica, 1:33. Gracias por estar con nosotros, el comunicador, filólogo, ¿verdad? ¿Estudiaste filología vos, Rodrigo?
No estoy estudiando. Sí, aún estoy, es que he quedado. Esos horarios de la UCR no ayudan.
Bueno, filólogo en camino, tiene un stand-up comedy genial. Rodrigo Villalobos está con nosotros esta tarde. Yo le decía, porque a mí también, vieras que, digo, No quiero jugar de loco, la verdad, pero hay algunas cosas que vos pones en el libro que me pasaron a mí o que alguna vez las había pensado. Ahorita hablamos de otra más. Pero
me eso
de
loco. ¿Qué está ahí? Está ahí, lo hemos visto, nos ha pasado. Entonces,
todo bien. No me lo pido original. Que Dios me repare. Muy loco. ¿Qué fue aquello?
Y, a ver, es una deformación del verbo de parar, ¿verdad? Originalmente la que me di cuenta que no puse esa aclaración en el libro, entonces disculpen. Pero aprovecho para jugar con ello. El verbo es de parar, que es, bueno, ¿qué me dará el destino? Pero me hace gracia porque terminó deformándose en reparar. Entonces la gente dice, ay, que Dios me repare una casita, ¿verdad? Que Dios me repare un... Entonces dice, qué curioso, ¿verdad? Porque dudo que la gente sepa que el verbo es de parar. Entonces digo, cuando la gente dice que Dios me repare, yo me pregunto, ¿no? Inconscientemente, ¿habrá una visión, una forma de vernos a sí mismo como si uno estuviera roto, como si uno estuviera... Hay algo que no tengo para ser completo, para ser feliz, y es algo me lo tiene que dar alguien más. A ver, yo no voy aquí a entrar con cuestiones religiosas, más o menos. En el libro toco un poco, pero intento analizarlo siempre con respeto y tratando de ser con lucidez, por lo menos, creo. Yo no soy una persona religiosa, no soy creyente. Lo fui durante muchos años, y la gente sabe que yo en televisión predicaba, daba oraciones, yo daba charlas, yo fui predicador. Pero bueno, con los años abandoné la fe, cualquier forma de fe, pero no, esto no me hace ni sentir superior a nadie, ni venir a decir jamás fe. Entiendo el papel de la fe, el papel social y cultural, digamos, también entiendo que es parte de nuestras creencias y nuestros constructos y nuestra cosmología y todo eso, pero digamos, sí me llama mucho la atención justamente esa forma de fe, y esto lo habla también Eric Fromm en El Arte de Amar, que se basa en ver a Dios único, como un Santa Claus. O sea, yo sé que uno de los papeles, digamos, que se le da a Dios es como el proveedor, ¿verdad? Es como la divina providencia, y se le pide, y tradicionalmente, ¿verdad? Y él nos da cosas. Pero también, aquí lo que dice Fromm, es cuando Dios se convierte en un símbolo alienante. ¿A qué me refiero con esto? En que yo dejo de utilizar mis potencias para proyectarlas en otro. Entonces, creo que, y esto vale para las personas religiosas, por supuesto, y hay una frase religiosa que me gusta mucho, que es, haga todo lo posible y lo imposible se lo deja a Dios. Ok, perfecto, me parece bien, pero cuando usted sepa que usted hizo todo lo posible. ¿Qué sucede? Que la religiosidad tradicional es muy de lavarse las manos y dejarlo todo en la providencia. Y me parece que eso no es tan bueno. O sea, yo, incluso entre las religiones, a mí la que más me gusta es el taoísmo, que sí tiene mucho de fluir y dejar que las cosas sean de forma natural. Pero, me parece que es peligroso malentenderlo en el punto de todo le toca a otro. Y no solamente me refiero a Dios, todo le toca al Estado, todo le toca, alguien más tiene que resolverme mis problemas. Y ahí creo que está mal. Ahí es donde seguimos siendo inmaduros como individuos y como sociedad, cuando todos esperamos que nos lo resuelva. Aquel famoso dicho, que dicho sea de paso no está en la Biblia, porque hay gente que dice, como dice la Biblia, ayúdate y yo te ayudaré. No viene en la Biblia. O a Dios rogando y con el mazo dando, dijo Jesús. Tampoco lo dijo Jesús. Yo la Biblia me la leí.
Tener razón, hay un montón de gente que se inventa frases que no vienen.
Como el Quijote, que dice, a ver, si los perros ladran, eso tampoco viene que el Quijote ni pero la frase me parece muy, muy, muy valiosa. A Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, a mí me corresponde hacerme cargo de mi vida. y de mi entorno. Y hago todo lo que esté en mis manos. No, ya pues depende de lo que usted quiera creer, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces solo proyecto en los demás lo que me toca a mí. Yo sé, siempre van a existir las personas desamparadas, las personas pobres, las personas que necesitan que les ayudemos. Sí, por supuesto, no soy del que el pobre es pobre porque quiere, no, nada más. Sí, necesitamos como sociedad sostener al más débil. Eso es lo que nos ayuda a crecer como sociedad, la preocupación por el más débil. Si no, esto sería una carnicería donde nos hubiéramos matado entre todos. Como especie surgimos gracias a ayudar y pensar en el más débil. Ok, está bien, sí. Tenemos que ayudarle a que tenga su buena vivienda, su casita, su... sí. Pero nos pasa que en Costa Rica especialmente vivimos demasiado arrimados a la teta de quien sea. ¿Y por qué? Porque somos un país que ha tenido mucho. Eso es bueno y bien malo. O sea, en los tiempos de crisis, a mí me gustan, por eso mi otro libro se llama Que te vaya mal de la mejor forma, porque creo que las crisis sacan lo mejor de las personas. Y Costa Rica tiene crisis muy pequeñitas. Entonces, todo bien, uno dice qué dicha, pero también eso hace que nos falte cuero, que nos falte pellejo. Son muy chineados. Entonces aquí desperdiciamos agua. Y abrimos el tubo y nos lavamos los dientes con el tubo abierto. Porque por sí, estás gastando 3 colones de agua. Sí, huevón, pero nos estamos quedando sin agua. ¿Por qué? Porque no sabes lo que es ir a México, donde lo primero que haces, apenas te bajas del aeropuerto, es comprarte un Pepto Bismol y botellas de agua, ¿verdad? Porque no puedes tomar agua y porque te da diarrea, porque el agua no es de muy buena calidad, ¿verdad? Es lo primero que uno hace en muchos países. Pues acá, como tenemos el agua casi que gratis, aplican restricciones de que hay comunidades que tienen problemas de agua. Pero no valoramos. Me acuerdo una vez una tía que vive en un lugar donde el recibo de luz era, no sé todavía, fijo. Entonces no tenía medidor. Y bueno, usted iba y estaban todos los ventiladores encendidos, todos los teles encendidos, todas las luces encendidas. Y cuando vienen a San José, hacen lo mismo. Y no tiene que ir detrás de ellos apagando luces y apagando cosas porque no enciende la luz y ya. No apaga la luz nunca, solo para dormir. Claro, porque no les cuesta la electricidad, pero como aquí en Chepe es muy cara, uno está pagando en todo lado y desconectando cosas. Somos un país que tiene muchas cosas, pero no valoramos y nos ponen una restricción y decimos, ¡hey, la libertad de tránsito! Sí, sí, libertad de tránsito, pero las unidades de cuidados intensivos están llenas de gente muriendo. Entonces, el tico es muy chineado porque todo lo ha tenido. Y entonces, porque se ha esforzado poco, estoy generalizando, se ha esforzado poco por tener ciertas cosas, estoy generalizando, insisto. Me explico, pero por ejemplo, la gente no se va a vacunar. ¿Usted entiende, Ronald? Que es que tenemos que ir a rogarle a la gente que se vacune. Rogarle, por favor, vea, queremos que usted viva. Déjenos, por favor, salvarle la vida, por favor, déjenos. ¡No quiero! Cuando en otro lado dicen, por favor, a mí póngame lo que sea, porque nos estamos muriendo. Vea, al principio de la pandemia yo decía, a mí que me pongan la vacuna experimental que le dé la gana. Sí, no, claro, me interesa. Yo también. Lo que sea. 5% de eficacia, déjeme esa carambada, yo me la pongo. Y no es por miedo, es porque es simplemente entender que es una buena oportunidad. Pero acá compran vacunas, se van casa, casi que casa por casa a vacunar, y hay gente que no quiere. ¿Por qué no? Ah, gente que no vacuna a sus hijos, gente que reclama por cosas que uno dice. O sea, yo entiendo, la caja, Costarricense de Seguro Social, si hay cosas que mejorar, como institución, se están paseando en ella y cada vez que hay compras mal hechas y cada vez que dinero mal habido, nos tiene que dar cólera. Pero también hay gente que se queja de que los atienden, hay gente que se queja de que le dan pocas pastillas. Bueno, pues es tu tratamiento, anda con esa pastilla. Y me decís, si no te curas con media pastilla, ¿verdad? No, es solo me dieron una tableta. Y sí, pero, a ver, no sé, 3 tabletas. Sí, ahí está, pero muy bien, ahí están las tablitas estas. Sí, alcanza una para cada día. ¿Cuántas tiene que tomar? Una por día y la alcanza. Y no, pero me dan 30 pastillas nada más. ¿Y cuántos días en el mes? ¿Verdad? No, porque así ya quiero tomarse media pastilla para andarlas todas en el bolsito y andar jugando de médico y recetándolas a todo el mundo. No.
Eso me hizo mucha gracia en el libro. Anda a comprarlas y te curas con la mitad de las pastillas.
Con la mitad, claro. Son gratis. No, señor, no son gratis. Las pagamos entre todos. Sí, ¿me explico? Hemos tenido tantas cosas, por dicha este es un país de abundancia, pero como hemos tenido tanto, a veces somos muy chineados y esperamos entonces que todos nos tienen que resolver los problemas, las situaciones y todo, y eso no está así. Entonces también con el tema de reparar, yo lo veo mucho, me preocupa montones cuando la gente se queda varada en ese pensamiento de que me tienen que dar, y si no, es porque la vida ha sido injusta conmigo, el discurso de los pobres, ¿verdad? O sea, soy pobre porque Dios quiso que yo naciera pobre. Y yo creo que ahí también está mucho el tema de nuestros discursos religiosos. ¿Y cómo crecimos? La pobreza siempre ha sido vista como un valor. Jesús fue pobre, María fue pobre, San Francisco fue pobre. La pobreza es buena, la pobreza te acerca a Dios, la prosperidad te aleja de Dios. Y está luego otro discurso, el discurso calvinista, que es, no, usted está con Dios, usted tiene que ser muy próspero, si no, es que Dios no está con usted. Entonces convertimos a Dios en una moneda de cambio y no en un valor al cual aspirar. O sea, si para mí Dios es la justicia, yo debería aspirar a ser justo. Si para mí Dios es bondad, yo debería aspirar a ser bueno. Si para mí Dios es amor, yo debería aspirar a ser amoroso. Pero no, lo que decimos es, Dios es el que evalúa, a ver, el que respalda mis acciones. Y eso es muy complicado, porque no tienes cómo corroborarlo. Entonces yo me persino para que Dios me ayude a meter un gol, pero hay presente que el otro equipo también lo hace. ¿Con quién está Dios? Sí. ¿Con cuál juega?
Y hay que haber empatados, hombre.
Es algo que, yo sé que es algo con el que me inspira a mí, no sé, es como lo veo yo, hacer mejor, pero, y no algo que yo uso como amuleto.
Rodrigo, pero eso se traduce o se representa también en el lenguaje que usamos. A mí me hizo gracia porque a mí me pasó a la misma edad en el mismo país en el que te pasó a vos. Yo fui a jugar a México a los 13 años, fui a jugar y llegué y le dije a un señor, no me acuerdo qué fue, no me acuerdo qué me compré, pero usé las mismas palabras, me regala tal cosa, y se me quedó viendo y me dijo, aquí no regalamos nada. Y vos explicás esa experiencia que tuviste vos en México con unos tacos, que le dijiste, me regala unos tacos, aquí no regalamos nada.
Pinche escuincle, lárgate aquí que no regalamos nada. Yo pensé que yo estaba pidiéndole. Sí, el me regala suena muy gracioso, pero es que también es que, a ver, el lenguaje es cultura. ¿A qué me refiero con eso? Cultura no es ir al Teatro Nacional e ir a ver las obras de Picasso al Museo Calderón Guardias. Sí es cultura, pero cultura es todo lo que hacemos. Por eso cultura está relacionada con agricultura. Y cuando uno dice que una persona es culta, uno dice, mira, es que se cultiva, ¿verdad? Se cultiva, igual que la agricultura. O sea, es todo lo que nos ha hecho crecer como somos. Todo es cultura. La forma en la que nos sentamos, la forma en la que hablamos, no es solamente la música que oímos o las obras de teatro las que vamos a ver. Es cómo hablamos, cómo vestimos, qué nos decimos. Eso es parte de nuestra cultura, la cultura del costarricense. Entonces, claro, el decir, el lenguaje es un reflejo de nuestra cultura. O sea, el lenguaje refleja cómo hablamos. Y al mismo tiempo también impacta en nuestra cultura. O sea, el lenguaje es cultura. Entonces, cuando decimos, me regala, eso está interiorizadísimo en que siempre estamos pidiendo regalado. Y sí, sé que es una forma de decir, me vende tal cosa. Pero en el fondo uno está casi deseando que digan que te regala. O sea, aquí en Costa Rica regalan lo que sea, que la gente hace pelota para que le regalen, así no necesite eso. Y lo sé porque trabajé durante años con eventos y a uno le dan, toma, regala esto, tírelo. Y uno no ha hecho ni así y la gente se abalanza, tírelo, y se dan de cosas y se matan. Señoras, chiquitos, y no saben ni qué estás regalando, y tal vez estás regalando brochures informativos, la gente se abalanza y le da igual. Aquí hacemos fila 4 o 5 horas para comerme el gallo pinto más grande del mundo. Muy linda la actividad, muy divertida, pero yo digo, ¿alguien hace 4 horas de fila? Bueno, o sea, porque de verdad tenga hambre, y uno dice, pucha, sí,
tiene hambre. Pero además dieron muy poquito.
Y muy poquito. Y uno, no, pucha, ¿verdad? Sí, pero todo sea, haga fila para el pinto, ¿verdad? Aunque usted no tuviera hambre y fuera, no sé, son cosas simpáticas, tal vez estoy siendo demasiado ogro y amargado. Sí, está bonito, todo nos gusta que nos regalen algo. ¿Quién no? Por supuesto. Pero tenemos mucho el concepto del regalado y pensamos que todo en Costa Rica es regalado y que a alguien más le toca dárnoslo. Entonces llegamos al punto de que ya ni siquiera recogemos la bandeja en el food court, porque para eso hay alguien a quien le pagan. Entonces tenemos un complejo de majestad. Yo no sé si de tanto sino maje, que es que porque pensamos que es su majestad o algo así, ¿verdad? Como aquel viejo chiste. Pero sí, ese me regala es tremendo. ¿Y por qué en otros países les ofende? Porque papi, aquí nada regalado. Una vez conocí a un colombiano, un arquitecto, y yo le decía, me contó que vino con una mano delante y una atrás. Y en 3 años ya tenía su propia firma de arquitectura. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hacen ustedes los colombianos? Bueno, más allá de que algunos sospechen, no, que es que algunos colombianos son patrocinados por el narco. Bueno, ya a mí no me consta eso, pero y esto es una generalización también muy injusta. Pero yo creo que muchos colombianos aquí han sido muy exitosos porque, y me lo decía él lo que me decía es que ustedes no saben la joya que tienen porque a ustedes no les ha costado nada. En Bogotá, hacer negocios cuesta. Entonces, desde pequeño, somos muy trabajadores. Él me decía, el colombiano es muy trabajador, muy berraco. Me encanta esa palabra, muy berraco. ¿Verdad? Sí. Que es como este chancho, como un jabalí fuerte.
Con fuerza, sí.
Con fuerza, sí, exactamente. Cosa que antes nos decían mucho el tico que es trabajador. No, el tico es un achantado. Tal vez el de antes, mi abuelo era un brequeador. ¿Sabe qué es trabajador? El de campo. El concentración de campo es trabajador. Duro, trabaja toda su vida, nunca se pensiona, no le interesa. pues si usted lo manda a pensionarse, se muere de la depresión. Si ese señor, el señor y la señora de campo tienen que levantarse a trabajar su milpa a las 5 de la mañana, y dice, pero ¿por qué? Si ya tiene 80 años, señor, vaya, siéntese. No, 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 porque para él el trabajo es vida. Bueno, este colombiano me decía eso. Nosotros, en una ciudad tan difícil como Bogotá, uno tiene que espabilarse, tiene que atender muy bien a su cliente, tiene que ver negocios donde no los hay, moverse. Y acá ustedes son tan achatados que es facilísimo irse los arriba. Es facilísimo, porque además no saben atender a los clientes. Tienen al cliente con una pereza, no tienen ganas. Y digamos usted que el colombiano es claro que sí, con todo gusto. Pum, pum, pum. Igual estoy generalizando, también hablar colombianos amargados, como todo en la vida, ¿verdad? Pero eso me llamó mucho la atención. Entonces, este concepto de me regala les parte de risa a países donde la cosa es muy difícil, donde está el tipo vendiendo tacos aquí, ¿verdad? Trabajando, poniéndole en el emprendedor. Que esta gente siempre ha sido emprendedor. Ahora nosotros decimos, ay, emprendedor, me puse mi puestico empanadas. Sí, muy lindo, maravilloso. Pero vean cuánto hemos tardado en ver eso como algo bueno. Cuando en otros países esa es la norma. Acá antes éramos muy emprendedores y había verduleros, zapateros, pulperos. Y de repente nos dimos cuenta, sí, desaparecieron los pulperos, desaparecieron los zapateros. No estoy diciendo que el pulpero desapareció, pero se convirtió en otra figura. Una figura, ¿quién nos vino a quitar ese puesto? El chino, porque el chino es trabajadorcísimo. El chino es una máquina de trabajo. Yo fui a China y yo decía, pues este es un país, con razón, solo máquina del mundo. Que ahí son obreros, 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 obreros. No digo que eso esté bien, me parece que hay un exceso. Pero el chino trabaja de lunes a lunes, papá, aquí, pa, 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 pa. Entonces, ¿qué dice el tico? Dice, sí, si la mafia china le da plata. Bueno, yo no sé si da plata o no, pero el chino bretea, papá. Y le pone, y está aquí todo el día, ¿verdad? No, a veces no es el modelo costarricense, estoy de acuerdo. Pero dirás en China, Ramel, yo fui, todo el mundo es emprendedor. Todo el mundo tiene un puestico. Todo el mundo vende algo. Todo el mundo, yo no sé si por el sistema económico, en fin, no sé. Ese no es el punto. No estoy defendiendo sistemas políticos. Pero lo que estoy diciendo es que es muy trabajador. Tico era muy emprendedor y dejó de ser emprendedor. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, sí, fuimos a la universidad, maravilloso. Pero entonces dicen, una lloradera porque yo saqué un título y estoy esperando entonces que me contraten de gerente. Dime, Rey, ¿qué pasa? Vos estudiaste y 8 millones de carajos también estudiamos en la universidad. Entonces ahora el problema es que no tenemos tanta oferta de trabajo y nos toca entonces espabilarnos y ponerle. Y eso es lo que está pasando ahora con los emprendedores, cosa que me encanta. Que ya ahora volvimos a reivindicar el trabajo. Porque antes era, uy, jamás, yo soy abogado. Yo tengo que trabajar en un bufete. Bueno, resulta que estudié Derecho, pero también tengo un restaurante. ¡Maravilloso! Es que eso no está mal. Resulta que hago queques en mi casa. Pero yo también estudié periodismo. Bueno, pues súper bien, usa tus habilidades de comunicación y manejate una buena campaña en redes sociales. Es que no es humillante eso. Nos llenamos de titulitis porque tuvimos la oportunidad de que se abrieron las oportunidades educativas. Maravilloso, qué lindo. Pero nos quedamos con el título y nos quedamos con el título. Cuando nuestros papás no tenían títulos, entonces ¿qué hacían? Se montaban su negocio. No esperaban a ser administradores de profesión para montarse el negocio. Eran muy breteadores, pero se fue perdiendo con el tiempo. Entonces uno ve ahora que todos quieren ser influencers, todos quieren ganar plata con Forex muy fácil, como si fuera facilísimo hacer trading.
Sí, todos quieren.
Entonces, un montón de carajillos que no terminaron el bachillerato porque hasta eso, ¿verdad? ¿Cómo? Examen de bachillerato. ¡Ay, por favor! ¿Cómo? Examen no sé qué. ¡Ay, cómo que el chiquito lea en primer grado! ¡Jamás! ¡Que lea hasta tercer grado! Entonces está pasando lo que pasa, que pobrecito todo el mundo, y le llenamos el titulito y sucede que entonces no sabemos hacer un montón de cosas. Hemos perdido esa capacidad de esperamos que todo el mundo nos den el título y nos den el brete. No sé, tal vez estoy diciendo por las ramas, pero siento que tal vez...
No. Pero siento
que son síntomas del mismo asunto.
Ok, te iba a pedir un favor, ven, me hace falta una pausa comercial, que vamos a ir a la pausa. Dura 3 minutos. Después regresamos. Hay 2 temas de los que yo quiero hablar y no nos va a dar chance, pero te los planteo y en 1 minuto y 15 abordas uno y en 1 minuto y 15 otro. Y después escoger la canción con la que querés despedir Matices hoy. Te voy a cantar cuáles son los temas de los que quiero hablar.
Okay,
uno son los opinólogos. Ahora que dijiste influencers. Uno son los opinólogos. Y la otra... Y esto, porque yo lo siento igual, me siento muy identificado con lo que pensás en eso, son cómo representamos a los campesinos en televisión. Ok, 1:51. Vamos a la pausa y regresamos con más de Matices.
los tonos de la actualidad.
Una de la tarde, 55 minutos. Gracias por estar con nosotros. Estoy con Rodrigo Villalobos hablando de su libro Pura Vida, Pura Paja. Que nos ha hecho reír mucho, pero además nos hace pensar mucho, Rodri.
Gracias. Se me olvidó que nos veíamos por Facebook y yo me puse la camisa de películas para tener. De acordarme que te había visto, me ponía, porque dije, ah, mira, no voy a creer algo, porque parece alguien que está. Pero no, la verdad es que sí soy.
No, y vieras el montón de gente que nos está viendo por Facebook. De hecho, si ahora puedes. Sí. Si ahora puedes te metes y ver los comentarios, realmente está muy, muy, muy interesante. Te pedí por favor que vos citas en el tema de los opinólogos a Albert Einstein, ¿verdad? Que decía que había dos cosas seguras que le sorprendían, la infinidad del universo y la infinidad de la estupidez humana, y que el universo no estaba seguro. Pero también hay una frase de Humberto Eco, que decía que las redes sociales, odiaba las redes sociales porque le vino a dar voz y a un montón de, a una horda de idiotas, decía Humberto Eco. ¿Qué opinas vos y qué decís en el libro de los opinólogos?
Bueno, a ver, tal vez difiere un poco de Humberto Eco, eso me recuerda un poco el tema, cuando dicen que Alberto Cañas decía, que en paz descanse, no recuerdo, que todo se jodió en la Asamblea Legislativa cuando dejaron de entrar a la Galería Sol, ¿verdad? Porque también es una frase elitista, sea como sea, tiene un matiz. Elitista, ¿verdad? O sea, sí, creo que está bien. Muy bien. Creo que está bien que tengan voz. O sea, me preocuparía que la gente no tuviera voz. El problema es que hace mucha bulla también. Entonces, el problema es que el resto de gente no hemos tenido, me incluyo, el suficiente conocimiento instrumental para saber cómo se construye una opinión. Y eso no nos lo enseñaron en las escuelas. Y deberían. Recuerdo que en algún momento Leonardo Gatier quería meter cursos de lógica, ¿verdad? En el temario, ¿verdad? En contenidos de lógica. No recuerdo qué pasó con eso, no lo sé, pero me pareció importantísimo, porque argumentar es un arte, hay que saber argumentar, claro. Saber cómo se argumenta. Y no lo sabemos, entonces pensamos que cualquier cosa que a mí me suena lógica es verdad. Entonces, resulta que vengo yo, que no sé nada, soy Perico Espalto, me leo unos blogs misteriosos y digo, no, le voy a decir la verdad sobre la verdad. Yo que soy nadie, yo que busqué 20 minutos, le voy a decir hasta la verdad, vacunas, cuando hay cientos de miles de científicos trabajando con él. Entonces, hay que saber también discriminar la información. Y ese es el problema. Tenemos muchísima información y poca capacidad para discriminar. Y ahí es donde nos toca a los periodistas trabajar. A enseñar cómo se busca y se distribuye la información. El problema es que también hasta de los periodistas ya les creemos de todo. Bueno, también tenemos derecho a creer de los periodistas. Tampoco es que somos los baluartes de la verdad, no, está bien cuestionado, pero hay que saber cómo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un instrumento como las redes sociales que nos permiten opinar. ¿Eso está mal? No. El problema es que no sabemos cómo opinar ni cómo discriminar de lo que se opina. Y entramos en terrenos complicados, argumentamos, nos peleamos, pero argumentamos mal y terminamos creando una bola de desinformación absurda. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado. Decían, hay una frase que dice, ¿verdad? Que es mejor quedarse callado y que todo el mundo piense que uno es idiota. Y no abrir la boca y que se encuentra que uno es un idiota. Hay una necesidad como de dar mi opinión. Y yo cada día intento curarme un poco de eso. A veces intento curarme porque digo, ay, ya. O sea, a veces me dicen cosas sobre mí, yo, está bien. O sea, hay que saber cuáles batallas pelear y cuáles no. Pero tenemos siempre un compromiso con la verdad y la información. Creo que sí tenemos que seguir dando esa batalla, pero saber cuando se está ante un fanático de un idiota, que uno dice, aquí estoy gastando pólvora en sopilotes.
Perdóname que me quede solo un minuto para este, porque me parece muy importante, pero es el tema de cómo representamos a los campesinos en televisión y en otras
cosas. Critico mucho, en el libro critico mucho en el Campesino TV, así se llama el capítulo, porque hemos representado al campesino siempre como un idiota, ¿verdad? Como un tonto, como un jaibo. Que como un maicero que no entiende el mundo, y eso me parece terrible, porque antes nos sentíamos orgullosos de la figura del campesino. Era trabajador, era luchador, era honesto, ¿verdad? Ante todo. Y la televisión, los personajes, ¿verdad? Siempre lo pintan como, oh, ¿cómo estás? Y es una cosa muy rara y muy tonta, una persona ingenua, cuando lo cierto es que la realidad es todo lo contrario. Entonces yo, me da mucha cólera. Creo que Rafaela fue la última, que era una campesina muy bichilla, ¿verdad? Carmen Granado también tenía este personaje que era campesina y era mujer, pero no era nada tonta, ¿verdad?
No.
Y me da una lástima que se haya perdido eso y hoy en día el campesino sea un sorompo, un vainas ahí, jetas. Eso me parece que es una caricatura muy fea. Y no lo hacen con la gente de ciudad, lo hacen con los de campo.
Dice Adrián Alvarado que es que están quemando el libro, cuidado, ahora que lo vamos. No. Créame que no.
No.
Para nada. Lo que hicimos fue antojarlos más. 240 páginas tiene el libro de Rodrigo. Pura vida, pura paja. ¿Dónde se consigue, Rodrigo?
Está en Librería Internacional, está en todas las Librerías Internacional, que amablemente apoyó muchísimo el libro y ellos compraron toda la primera edición para poder distribuirla y después han ido encargando de darle muchísima, o sea, fue maravilloso, ¿verdad? La librería me ayudó a generar más ejemplares de los que yo me iba a imaginar y está disponible en todas. Si no está, usted lo pide y se lo llevan porque ellos tienen todos los ejemplares, un montón.
Pura vida, pura paja de Rodrigo Villalobos. Rodrigo, muchas gracias por acompañarme, ha sido un placer. Además,
y a la gente por aguantarme tanto rato y por tolerarme, muchísimas gracias.
¿Con cuál canción quieres irte?
Mira, no sé, aunque sea un pedacito de esta canción, es de Calle 13, se llama Los Idiota, es con humor, presten atención, el que se enoja pierde, es muy divertida.
Los Idiotas,
Los Idiotas de Calle 13.
Sí, es buenísima, es muy buena, a mí me hace mucha gracia y ojalá la audiencia también le haga gracia. Rodrigo, muchas gracias. Mañana tendremos a las 12:30 Matices, estará con nosotros el candidato presidencial del partido que quedó en segundo lugar en las elecciones pasadas, don Eduardo Cruikshank de Restauración Nacional, estará con nosotros en Matices 12:30, Calle 13 despide Matices.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.